era para Denis. Denis para Nico. Vamos a ver esta jugada. Nico para Joselu. Joselu para Oliván. Va a llegar el centro de Oliván. Centro Oliván. Ha metido la pierna. Ojo, que el balón sigue vivo. Hay penalti. Yo creo que hay penalti. Darder. Gol, 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 gol. Llega Oliván, se lleva el balón Oliván, Darder, sigue Darder con el esférico, sigue Darder, cae Darder, sigue Darder, sigue Darder, va a chutar Darder, al palo, gol, 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 gol de Nico, gol de Nico, gol de Nico, gol de Nico, pero qué grande Darder, qué grande Darder, qué grande Darder, qué grande Darder, gol de Nico.
Las 6:02, luego al final del programa volveremos a recordar los dos goles que nos dieron la victoria ayer en Vallecas. Empezamos, por supuesto, tiempo de español, son las 6:02, hemos querido empezar con esta ilusión y este sueño que aún mantenemos algunos de poder mantener la categoría. Estamos a un punto de la salvación, iremos a lo largo del programa haciendo números, haciendo cuentas. En este programa 5216 de la historia de tiempo de español, hoy 22 de mayo. En el control de sonido, nuestro compañero Marc Peirés. Así que vamos a tomarnos primero una estrella, ya de golpe nos tomamos una estrella por estos dos goles y empezamos tiempo de español. Con Estrella de la Cerveza del Mediterráneo hemos empezado el programa de hoy recordando los dos goles de la victoria de ayer en Vallecas que nos hacen tener un poquito de esperanza, un poquito de ilusión. No dependemos aún de nosotros, pero vamos a ver qué ocurre porque aun ganando los 9 puntos, el Getafe o el Valladolid nos podría seguir superando por un punto. Pero vamos a creer, vamos a soñar que todo es posible y el próximo miércoles, es decir, pasado mañana, a las 12 de la noche más o menos, podamos tomarnos una estrella porque podemos celebrar la victoria ante el Atlético de Madrid y posiblemente, dependiendo de otros resultados, salir del descenso y, lo más importante, depender solo de nosotros. Con una buena estrella, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Las 6:04, hoy hemos empezado un poquito distinto tiempo de español, hacemos una pausa y ahora sí analizamos la situación del equipo a falta de 3 jornadas.
Desde 1970, Conservas Dani te ofrece los mejores berberechos. Mariscados a mano, depurados y seleccionados según el tamaño. Desde la recolección hasta su distribución, cuidamos todos los detalles. Los berberechos Dani se conservan naturales, con todas sus propiedades y manteniendo su sabor a mar, para que puedas disfrutarlos con quienes más quieres. Conservas Dani.
53 años en familia.
Los miércoles conoceremos a través de la Fundación del Real Club Deportivo Español de Barcelona una manera de promover el sentimiento españolista. Una de sus principales tareas es la recuperación y difusión de la historia de nuestro querido club a través de sus diversas iniciativas, como son el Tour del Real Club Deportivo Español, en el que se visita el estadio y sus diferentes espacios históricos, las diversas publicaciones de material escrito y audiovisual, o los actos para conmemorar diferentes efemérides blanquiazules. La Fundación Real Club Deportivo Español en tiempo de español.
Conservas Dani, la marisquería en casa.
Conservas Dani, 53 años en familia.
Las mejores ofertas en electrodomésticos las vas a encontrar en Miró. Cada día, mira las oportunidades que te ofrece Miró a través de su cuenta de Instagram, @miró_electrodomésticos. Y podrás participar en todos sus concursos para llevarte innumerables regalos. Y recuerda, no te olvides de presentar tu carnet de socio del Español en cualquiera de las tiendas Miró y tendrás hasta un 10% de descuento en todas tus compras. Electrodomésticos Miró, patrocinador oficial del equipo femenino del Real Club Deportivo Español.
Por cierto, me dejaba el buena tarde, buenas tardes, que no lo he dicho al principio. Bueno, vamos a analizar lo que nos queda de Liga, estas tres jornadas para intentar la salvación. El viernes, cuando yo salí de aquí, he de reconocer que tenía mis dudas. Pero el sábado, yendo hacia Madrid, en el AVE, decidí no saber nada de lo que podía pasar en el partido Getafe-Elche. Yo ya sabía que el Mallorca iba a perder, lo tenía clarísimo. Los equipos de Aguirre, cuando se salva matemáticamente, son una ruina. Por lo tanto, yo creo que, por ejemplo, el Valencia va a ganar en Mallorca. Me extrañaría que no ganara Mallorca, pero bueno. Ojalá, porque además nos irá bien, porque el Valencia estará salvado si gana en Mallorca, y ya no se juega nada contra nosotros el domingo en Mestalla. Pero yo tenía mis dudas de lo que podía pasar en el partido Getafe-Elche. Y decidí, pues, no mirar el móvil y dedicarme a dormir casi. No digo dormir, pero bueno, me dediqué a otras cosas, que no eran saber cómo iba el partido minuto a minuto entre el Getafe y el Elche. Y a las 8:30, cuando quedaban unos 30 minutos para llegar a Madrid, decidí mirar el móvil. Y me llevé una grata sorpresa. Getafe 1, Elche 1. Y allí pensé, ¿por qué no soñar? Y puse, si ganamos en Vallecas, nos salvamos de categoría. Ya sé que es una profecía un poco alocada. Pero normalmente las profecías que suelo hacer las acierto. Bastante. Yo diría que un 90-95%. Espero que esta no sea un error. Es verdad que no dependemos de nosotros. Y les explico por qué no dependemos de nosotros. En la última jornada hay un Getafe-Valladolid. Claro, el Getafe y el Valladolid nos sacan un punto. Si nosotros ganamos los tres partidos, son 9 puntos... nos iríamos a 43. Pero claro, Getafe y Valladolid tienen un punto más que nosotros. Uno de los dos, si uno de los dos equipos gana los tres partidos, hay uno que se quedaría con 6 puntos solo. Si hay empate entre los dos en la última jornada, nos salvaríamos nosotros. Pero claro, imagínense ustedes que se da esa circunstancia, que nosotros ganamos a la Almería y que para salvarnos tienen que empatar Getafe y Valladolid, que juegan juntos y empatan. Eso ya sería un sueño de lo más extraño. Pero bueno, se puede dar. Hombre, la lógica es que lleguemos a Valencia con los mismos puntos. Me explico lo de los mismos puntos. Por lo menos con uno de los dos, que puede ser el Getafe posiblemente. Lo de los mismos puntos me refiero, ojalá ganemos el miércoles al Atlético de Madrid. Ojalá. Yo al equipo lo veo muy distinto a cuando ganamos al Getafe. Lo de ayer me vi como un equipo que se cree ahora que puede salvar la categoría. Es difícil de intentar explicarles por qué el día del Getafe no y por qué sí. Ayer. El día del Getafe jugábamos en casa, era un rival directo, veníamos de una racha mala, es verdad, habíamos cambiado de entrenador, pero es que después del Getafe jugamos dos partidos con una serie de historias muy distintas. El día del Sevilla, que ese punto espero que no nos haga daño, ganábamos en el minuto 70 y pico 1-2. Se produce el absurdo penalti de Vinicius, nos empatan Y a falta de dos minutos, ya el equipo ya no estuvo bien después de del empate a dos del Sevilla. Se vino abajo y el Sevilla nos marca el 3-2. Eso dolió. Dolió muchísimo porque ese partido estaba controlado con el 1-2. Sevilla no jugaba nada, el público increpaba a los jugadores, empezaron a pensar más en el tema de la Europa League y nosotros les dimos vida. Pero es que después del Sevilla vino el partido con el Barcelona. Ese famoso derbi, que hace una semana estábamos aquí, que todos nos dábamos por muertos. Bueno, algunos supongo que no. Pero yo ya lo dije y no puedo cambiar lo que en aquel momento expliqué y las sensaciones que tenía. Dije que lo veía muy difícil, pero que nuestra última opción era ganar al Rayo. Claro, yo estaba seguro, porque había un Cádiz-Valladolid y el Getafe-Elche. Yo pensaba, sinceramente, que el Getafe le iba a ganar al Elche y que Cádiz y Valladolid, con el empate, nos daban vida. Pero claro, la victoria del Cádiz al Valladolid lo deja cada vez peor. Y el empate del Getafe con el Elche, que nadie se lo podía esperar, pues nos hizo un favor tremendo. Y nosotros teníamos que ganar. Teníamos que recuperar lo perdido, sobre todo en Sevilla, en el derbi. Yo creo que nadie pensaba que íbamos a ganar. Tampoco pensábamos que íbamos a dar esa lamentable y paupérrima imagen que dimos. Hablo del partido. Porque luego hablo, si quieren, luego comentamos un poco el tema de los insultos racistas en Valencia, el generalizar de que todas las aficiones, cuando cuatro energúmenos insultan, toda la afición es así, cuando algunos saltan al campo todos son iguales. No. Hay que saber diferenciar. Pero bueno, eso, si hay tiempo, hablaremos al final. Repito, entonces teníamos que ganar en Vallecas. Era un campo complicado, un campo difícil, pero muy difícil, porque no es fácil ganar en Vallecas. Y además el Rayo estaba luchando por meterse en la Conference. Y es un equipo que con él, o con Iraola como técnico, nunca habíamos ganado. Siempre habíamos perdido con Iraola como técnico del Rayo Vallecano. Y además teníamos en el campo como árbitro a Hernández. Es decir, se daban todas las circunstancias astrales para que ese partido lo perdiéramos. Y además había esa sensación, había un poco de mal rollo por todo lo que pasó y del derbi, que no se vio un equipo competitivo. Todos estábamos bastante, bastante negativos. Pero yo lo he de reconocer, dentro de mi mente, que a veces me equivoco bastante, el sábado a las 8:30 de la tarde, después de ver el empate Getafe-Elche, dije, ¿por qué no? ¿Por qué no? Esa noche hicimos un Twitch, donde muchísimos de los viewers que estaban en directo no confiaban. La gran mayoría no confiaban. Ya pensaban que íbamos a perder en Vallecas. Y yo decía que no, que íbamos a ganar al Rayo Vallecano. Que pensaba que íbamos a ganar porque era nuestra última oportunidad. Era nuestra última bala para conseguir reengancharnos a la vida. Reengancharnos a la liga. Y lo hemos conseguido. ¿Que estamos salvados? No. Sinceramente no. Si dependiéramos de nosotros, diría, bueno, pues tenemos una mejor chance, pero es que no dependemos de nosotros. Hay un equipo que ya descendió, que es el Elche, pero faltan dos. Y tal y como están las cosas, dependiendo de lo que pase en la jornada intersemanal, o nos quedamos los tres, o alguno más se une al carro de la risa. ¿Me explico? En el mejor de los casos, que eso es importante, nosotros conseguimos ganar a un Atlético de Madrid que ayer consiguió clasificarse ya matemáticamente para la Champions y que no se juega nada. Eso de jugarse la segunda, tercera plaza, quedar por delante del Madrid, yo no sé si es tan importante, no lo sé. Pero aun suponiendo que sea importante, el Atlético de Madrid no se juega nada. De verdad, no se juega nada. Hombre, si tú me dijeras que es que el segundo pasa directo a la ronda final de la Champions, bueno, a la ronda de grupos, y el tercero tiene que hacer una previa, diría, hombre, no es lo mismo. Pero no es así. Por lo tanto, tanto Real Madrid como Atlético de Madrid, o Atlético de Madrid, que ahora va segundo, y Real Madrid, están clasificados para la fase de grupos. Así que no se juega en nada. Nosotros nos jugamos mucho. Nos jugamos, yo diría que la otra mitad de la vida. Se tienen que dar una serie de circunstancias, y por eso les hablo de el mejor escenario es ganar, que el Barcelona, que entonces nos puede, ahora es cuando suenan risas, no va a perder en Valladolid, y el Betis le gana al Getafe. Yo me conformaría, hombre, si es eso ya es decir, acabar el intersemanal con 37 puntos, Getafe 35, Valladolid 35, Cádiz 38 y Almería 39. Bueno, que les digo una cosa, bueno, Almería juega con el Valladolid el fin de semana. Por lo tanto, yo creo que el Valladolid depende de lo que haga mañana, puede ir moribundo ya Almería. Y el Almería, espero que pierda contra la Real Sociedad, porque se vería obligado, sí o sí, a ganar a la Almería el fin de semana. Bueno, el domingo, que los partidos se juegan el domingo, excepto el Real Madrid o el Sevilla-Real Madrid. Ese sería el mejor de los escenarios. Un escenario medio, que nosotros empatamos, que el Valladolid empata y que el Getafe pierde. Entonces nosotros tendríamos 35 con el Getafe y el Valladolid 36. A nosotros nos interesa siempre estar por delante de estos dos equipos y depender más de nosotros. Llegar a la última jornada con el Almería, un Almería teóricamente ya salvado, dependiendo de nosotros. Si se llega a ese escenario, nos salvamos seguro, pero seguro. Claro, un escenario complicado sería que nosotros tuviéramos que ganar al Almería y que Getafe y Valladolid empataran. Eso sería muy difícil, porque condenaría a Getafe y Valladolid. Claro, yo aquí estoy dando por hecho que el Cádiz está salvado, que el Celta está salvado y que el Almería está salvado. Claro, estamos a 5 puntos de Almería y Celta. El Celta juega en casa con el Girona. Yo creo que el Girona todo lo que tenía que hacer ya lo ha hecho. Sinceramente, todo lo que tenía que hacer ya lo ha hecho. Y el Almería juega contra la Real Sociedad. Por eso les digo que en ese escenario idílico de ganar nosotros el miércoles serían 37 puntos. Y nos podríamos poner por delante de Valladolid y Getafe, a 1 punto del Cádiz y a 2 de la Almería. Y luego llega la semana del, bueno, el fin de semana, los partidos del domingo, donde nosotros jugamos contra el Valencia. Un Valencia que teóricamente ganará en Mallorca y estará matemáticamente salvado. Aun con un empate, el Valencia creo que se salvaría. Y luego, pues, no, pero prefiero que no necesite ningún punto el Valencia el domingo. Alguno dirá, hombre, pero juegan en casa. Sí, pero yo les digo una cosa. Cuando un equipo lleva mentalmente toda esta tralla de salvar la categoría, de estar en posiciones de descenso, cuando se salva, el bajón es tan grande a nivel anímico. Me refiero a que están contentos, sí, pero ya no tienen la presión. Los jugadores se relajan y ya no salen con la tensión que teóricamente jugarían con si se estuvieran disputando alguna cosa. Y eso es así. Y a nosotros nos ha pasado muchas veces. Alguno me dice, hombre, pero el Elche hace muchos meses que está en segunda. El Elche cuando bajó de categoría sufrió un bache, pero los jugadores ahora están disfrutando, porque saben que muchos de ellos no van a seguir y se están un poco también, bueno, pues vendiendo. Y al no tener esa presión, al cambiar de entrenador en su momento, han conseguido pues cosas que antes, a lo mejor no sé si era la mala suerte, el destino, no conseguían. Al Rayo le ganaron 4-0. En Almería tuvieron muy mala suerte los primeros 20 minutos, porque tuvieron 2 y 3 oportunidades para ganar. Al final palmaron 2-1. Ganan 1-0 el Atlético de Madrid. Y el otro día empatan en Getafe y pudieron ganar. Son cosas muy distintas. Es decir, tú ya estás en segunda. ¿Qué nos pasó a nosotros hace 4 temporadas? Claro, es que está la pandemia por medio, otro cambio de entrenador, el desquiciamiento absoluto, pero allí han sabido hacer algo que es generar la ilusión de decir, ya sabemos que estamos en segunda, lo tenemos asumido, vamos a jugar, vamos a divertirnos. Y cuando un equipo como nosotros, el Valladolid, el Getafe, el Cádiz o el Almería, el Celta no tanto, porque el Celta es que lleva de los últimos 7 partidos 6 derrotas y solo le ganó al Elche en el último minuto o a falta de 2-3 minutos, que si no le hubieran ganado al Elche, el Celta tendría 37 puntos y estaría metido en un fregado tremendo. Pero esta situación, esta circunstancia, también la vivimos nosotros. Es decir, llevamos desde Valladolid, más o menos, con esa presión de tener miedo. Bueno, todo el mundo no, porque desde el club ha habido una tranquilidad absoluta. Se empezaron a dar cuenta más o menos de que teníamos un problema cuando perdimos en Girona. A partir de ahí se dieron cuenta de que este club tenía un problema. Y fue cuando se cambió de entrenador, viene Luis, pero ese problema siguió creciendo. Desgraciadamente siguió creciendo porque no dábamos con la tecla. Y al final estamos a falta de 3 jornadas, aún en posición de descenso, pero tenemos la ilusión que no tiene el Getafe y que no tiene el Valladolid. Porque el Getafe, imagínense ustedes cómo podríamos estar nosotros, como el día que empatamos con el Cádiz. Ese día nos vinimos abajo, porque era un partido clave y no conseguimos ganar. Merecimos ganar, pero tuvimos entre la mala suerte, los palos. Bueno, al final es verdad que hasta Alex Fernández tuvo la oportunidad del 0-1. Pero miren, acabamos con empate a 0. Pero nos dejó muy mal ese partido. Nos dejó mal. Luego fuimos a Villarreal y nos dieron un baño. Y a pesar de ese baño, a falta de 15 minutos o menos de 15 minutos, empate a 2. Y no supimos mantener el empate. Es que nos ha faltado saber competir, cosa que ayer hicimos. Ayer cuando marcamos el 1-2, la oportunidad más clara que hubo desde ese momento la tuvo Puado para dar la tranquilidad al equipo. Y Puado falló. Y alguno dice, es tan grave el error de Puado que el de Óscar Gil y Sergi Gómez. Ya, pero el de Puado ahora lo olvidamos. Pero también fue un error grave porque era un mano a mano, pero además con su pierna buena, solo delante de Dimitrescu. ¿Qué es más error esto? ¿O la mano absurda de Óscar Gil? ¿O la falta de concentración de Sergi Gómez cuando saca la falta? No lo sé. Pero bueno, no quiero entrar ahora en ese punto del debate. Luego ayer ya saben que Luis defendió a Óscar Gil. Yo le entiendo que lo defienda. Pero el nivel es el que hay. Y yo siempre les he dicho una cosa. Los jugadores, por supuesto que son responsables. Pero más responsable es de tener jugadores que no tienen la calidad suficiente. Primero, de quién los ha fichado. y esa persona que los ha fichado tiene nombre y apellidos y un seudónimo, o un mote, como quieran llamarle, Rufete, a los dos, y alguno más. Hay otros que tienen un nombre y apellido, Domingo Catoira. Pero los jugadores no son responsables de que sean mejores o sean peores. El club los ficha y un entrenador los pone. Yo creo, por ejemplo, que ayer Luis se equivoca. Se equivoca con Sergi Gómez. El nivel de Montes, es verdad que en los últimos partidos a lo mejor no había estado al nivel que todos pensamos y que ha demostrado en muchos encuentros, pero la salida de Montes fue providencial. Por alto no remataron nada. Nada. Todo se lo llevaba Montes. Claro, Montes jugará el miércoles, entre otras cosas, porque Sergi Gómez está lesionado. La idea de Calero por delante. Claro, yo creo que, y les he de ser sincero, fichamos a un pivote defensivo como era Vinicius, que ha estado bien los primeros partidos porque nadie lo conocía. Vinicius lleva una racha mala de partidos, pero muy mala. Y nos ha hecho perder muchos puntos. No quiero hablar de la primera vuelta. El penalti en Girona y el penalti en Sevilla. Esos puntos ahora nos hubieran ido de maravilla, porque yo les digo que si no se produce el penalti de Sevilla, el Sevilla no nos gana. Es que no nos gana, porque estaban ya a punto de tirar la cuchara y les dimos la vidilla. Hablo de Vinicius por el tema, o de Vini, por el tema de por qué juega Calero, o jugó Calero ayer, de pivote, por delante de la defensa. Porque está mejor que Keydy. ¿Ustedes se piensan que Luis no pondría a Keydy Vare por delante de Calero? Claro que lo pondría. Pero Calero le da como más consistencia. Es un jugador que es capaz de pasar. Es un jugador que además domina el juego aéreo. Y creo que está mejor que Keydy Vare. Claro, si tenemos esos dos pivotes defensivos por detrás de un central que es Calero, tenemos un problema. ¿Cuáles son los cambios habituales que hace Luis? Keydy, Espósito y Vini. Los demás no cuentan. Si estuviera Grajera sería distinto. Ahí estaría jugando Grajera, porque Luis confía mucho en Grajera. Pero desgraciadamente se nos lesionó. El resto es para ocupar banquillo. Pedrosa, Dani Gómez y Lazo. Claro, de Lazo y Dani Gómez, a mí me parece que es un poco de encuentros en la tercera fase. Es muy duro. Es muy duro que dos jugadores que dice Catoira que vienen a traer calidad más que cantidad no hayan jugado nada con Diego ni estén jugando con Luis García. Pero nada de nada. Y luego se pasea tranquilamente Domingo Catoira por los campos. Como ayer lo vi en Vallecas, en Sevilla, en Villarreal. Es increíble. Por eso en el Twitch de vez en cuando pongo un recuerdo de Catoira como escarnio. Pero no como escarnio a nosotros, sino como escarnio a lo que está pasando. Porque estamos como estamos. Y hay una parte de responsabilidad que hay que asumir por parte de todos. Pero el máximo responsable para mí es el director deportivo. Porque el presidente no ficha. El presidente se equivoca nombrando a Domingo Catoira. Que a Domingo Catoira lo nombra Mao. Por lo tanto, tan responsable es Mao como Domingo Catoira. Ahora muchos hablan mal de Diego Martínez. Diego Martínez fue un entrenador que todos queríamos. Bueno, todos, no quiero generalizar. Una gran mayoría queríamos a Diego Martínez. Es verdad. ¿En qué se equivocó Diego Martínez? En creer en un proyecto que no era el que él quería. Y asumir, porque es verdad que Diego asume el papel de Perico, se pone en la piel de todos nosotros y quiere empatizar, pero no consigue empatizar con lo que tiene, que es su plantilla. Pero no porque, no porque se lleve mal con los jugadores, sino porque tiene que cambiar totalmente su pensamiento de lo que él quiere como entrenador. Porque no tiene los mimbres para hacer el equipo y para hacer tácticamente lo que él quiere. Y ahí se empecina. Y ahí se queda. No sabe qué hacer. Y Luis, bueno, pues podemos criticarle, podemos decir lo que queramos. Pero él es fiel a sus ideas. Darder, Denis Melamed. Muere con eso. Muere con eso. Y de momento, es verdad que podíamos haber conseguido algo más en algún partido como el día del Sevilla. Que a lo mejor él se equivoca en los cambios. Lo dijo Darder en la entrevista que le hicimos. No por sacar jugadores más defensivos, defiendes mejor. Ayer sí que cambia Darder, porque Darder está, que hay que hacerle un monumento. A Darder hay que hacerle un auténtico monumento. Habrá tenido partidos menos buenos, pero es un jugador que en el campo lo deja todo. Ha jugado lesionado, infiltrado. Ayer parecía a los 15-20 minutos que no podía más. Acabó jugando, acabó marcando un gol. El segundo gol es medio gol es suyo. ¿Qué más podemos decir del capitán? Que no merece estar en segunda si bajamos. Que el club le tiene que abrir las puertas a Darder. Ojalá no sea así. Pero claro, luego, a mí me gustaría, y lo digo de verdad, salvar la categoría. Y plantearnos cuál es el futuro de este club en primera. ¿Qué es lo que quiere este club en primera división? Porque es duro. Porque si hicimos revolución el año pasado, una revolución mal hecha, porque para hacer revolución necesitas dinero, y ese dinero era un sueño que tú tenías si vendías a Raúl de Tomás, que ayer se comportó como un señor, no celebró el gol. La verdad es que poco más puedo decir de Raúl. Me hubiera gustado hablar con él, pero no pude, porque no pude. Pero su comportamiento fue exquisito. Exquisito. Él quiere al Español. Lo que tiene sus dudas, y bastante gordas, es con las personas que dirigen el club. Por eso siempre les digo que no podemos decir, es que el Español lo está haciendo mal. No, el Español lo está haciendo mal. Los dirigentes del Español lo están haciendo muy mal. Muy mal. Y son ellos los que nos han llevado donde estamos. El espíritu de Luis y el espíritu de muchos jugadores les está salvando. Pero no podemos ocultar, ni podemos, y ayer lo dije al acabar el partido. Yo estoy ahora contento, hombre, feliz, no puedo decir que estoy feliz porque estamos en zona de descenso. Y hasta que no salgamos de ahí y dependamos de nosotros, o ya que nos salvemos en la última jornada, que nos salvemos en la última jornada. Pero eso no quita que la alegría de ayer no me haga olvidar todo lo que ha pasado. Yo puedo estar en desacuerdo con alguna alineación, con la actuación de algunos jugadores. Porque lo puedo hacer y lo puedo criticar. Aunque sean mis jugadores, si un jugador no da la talla, lo tengo que decir. Lo tengo que decir. Porque es por el bien del equipo. Claro, es que parece que el único... Hay poca gente que critica a los jugadores. Hay mucha más gente de lo que parece. Lo que pasa que a lo mejor la resonancia que tienen esos medios pues no es tan grande a nivel del español. Pero es verdad. Yo tengo todo el derecho de criticar a un jugador. Y no tengo por qué sentirme mal. Porque cuando los jugadores se equivocan y cometen errores impropios de jugadores de primera división o errores groseros, como han cometido, saldrá retratado él. Pero quien sale perdiendo es el club. Los errores de Lecom, el famoso error de Álvaro el día del Valencia. Claro, estamos como estamos por esos puntos. Porque esos puntos no es que los gane el contrario. Es que los hemos regalado nosotros. Claro, igual que el regalo de ayer del penalti. A ti te pueden marcar un gol porque te hacen una buena jugada. Oye, y te... Como, por ejemplo, tenemos Oscar Gil. El día del Barcelona. No es que sea un error de Oscar Gil. Es que si no das más de sí, te banean y ya está. No es un error de Oscar Gil. Es el nivel de un jugador comparado con otro. Ayer, por ejemplo, es verdad que Oscar Gil se enfrentó a Álvaro García, que es un muy buen jugador. Pero Oscar Gil lo defendió bien. Lo defendió bien. ¿Cuál fue el problema? Que cometió un error infantil. Un balón que se va afuera mete la mano. Un error absurdo. Pero para mí es tan grave el error de concentración de la jugada que empieza una falta a favor nuestro que Sergi Gómez se la regala al contrario. ¿Qué pasa? ¿Que los capitanes tienen derecho de pernada y pueden hacer lo que quieran? Pues no. Ayer jugaron los cuatro capitanes. Los cuatro capitanes. Darder, Joselu, Puado y Sergi Gómez. Yo, en el fondo, puedo entender la mentalidad de Luis de darle un poco la responsabilidad a los veteranos. Pero por muy veterano que sea alguno, si no da la talla, creo que es donde se equivoca Luis. Y yo defenderé a Luis. Estemos en primera o estemos en segunda. Porque si algo me gusta de Luis, independientemente de todo el tema emocional, del español, es que él es fiel a sus ideas. Y si bajamos, no será por eso. Si bajamos, será por todo lo que ha pasado durante toda la primera vuelta y gran parte de la segunda, y por la planificación de la temporada. Por eso vamos a bajar. Y yo estoy convencido que Luis nos esperaba que el nivel de algún jugador fuera tan bajo. Seguro. Que él se esperaba otra cosa. Pero a veces, una cosa es verlo desde fuera y otra cosa es verlo desde dentro. Que hay jugadores que entrenan muy bien, que le ponen mucha intensidad, pero luego a la hora del partido no saben competir. Y no es lo mismo enfrentarte en un partidillo a un compañero tuyo que a un compañero de otro equipo que se está jugando los puntos. Y en esta circunstancia, pues, Luis encontró todo esto y al final, bueno, pues, está haciendo lo que puede. Y ayer el equipo me gustó. Si no hubiera sido por esos errores puntuales que a punto estuvo de costarnos el partido. Veremos el miércoles. No sé, la gente que va a ir el miércoles, la movida que se puede crear. Aún no sé si alguno me lo puede, porque yo he preguntado también, hasta en el metro he preguntado, porque coincide el miércoles, hay un concierto en Montjuïc de Coldplay, y el concierto empieza a las 9:30, son 2 horas y media, acaba a las 12. Claro, a las 12 ya no hay metro, los días de cada día. Y alguien dijo ayer en el Twitch que había oído que alargaban o prolongaban el metro hasta la una. Ojalá. Porque eso nos beneficia a nosotros. Porque claro, jugamos a las 10 de la noche, el partido acabará a las 12 y a las 12 no hay metro. Claro, si dices, no, es como el día del Barcelona que pierde 0-3 en la primera parte, pues dices, bueno, ya me voy. Pero no creo que el partido del miércoles vaya así. Yo estoy convencido y confío de verdad, que el miércoles podemos sacar algo positivo. Porque si no, dependiendo de lo que haga Getafe, Valladolid y Cádiz, estamos otra vez en la casilla de salida. Y lo que nos ha costado llegar donde estamos, ahora no podemos perderlo. No podemos. Necesitamos seguir con esa ilusión que ayer se transmitió en el partido contra el Rayo Vallecano. Teníamos que ganar ese partido y lo ganamos. Tenemos que puntuar contra el Atlético de Madrid y si es posible ganar, y lo tenemos que hacer. Ir a Valencia y ganar. Y nos tenemos que jugar todo, dependiendo de nosotros, en el último partido contra el Almería. Si llegamos a ese escenario, nos salvamos de categoría. Lo tengo claro. Y entonces habré hecho una nueva profecía, que es acertar lo que ya les he dicho. Que si ganábamos en Vallecas, salvábamos la categoría. Las 6 de la tarde, 42 minutos, hacemos una pausa y nos vamos a Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Conservas Dani, 53 años en familia.
Las mejores ofertas en electrodomésticos las vas a encontrar en Miró. Cada día, mira las oportunidades que te ofrece Miró a través de su cuenta de Instagram, @miró_electrodomésticos. Y podrás participar en todos sus concursos para llevarte innumerables regalos. Y recuerda, no te olvides de presentar tu carnet de socio del Español en cualquiera de las tiendas Miró y tendrás hasta un 10% de descuento en todas tus compras. Electrodomésticos Miró, patrocinador oficial del equipo femenino del Real Club Deportivo Español.
Desde 1970, Conservas Dani te ofrece los mejores berberechos. Mariscados a mano, depurados y seleccionados según el tamaño. Desde la recolección hasta su distribución, cuidamos todos los detalles. Los berberechos Dani se conservan naturales, con todas sus propiedades y manteniendo su sabor a mar, para que puedas disfrutarlos con quienes más quieres. Conservas Dani.
53 años en familia. De la tarde, 43 minutos, nos vamos a Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales, empresa con casi 50 años de experiencia en el mercado inmobiliario con delegaciones en Barcelona, Palma de Mallorca, Valencia y Madrid. Ferran alquila, compra, vende, administra, gestiona, legaliza, diseña y soluciona, expertos en locales comerciales y administrador de fincas. Ferran, el mejor local para el mejor negocio. Teléfono de Ferran, 93-648-00, 93-648-00, www.ferran.es. Mañana tendremos nuestra tertulia de Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales. Luego les hablaré del éxito de la sección de básquet. Pero voy a contestar a un oyente, y te lo digo con cariño, es Serget 1900. Dice, me nombra a mí, dice, dependemos de nosotros. La última jornada hay un Valladolid-Getafe. Bueno, lo voy a explicar de nuevo por si alguno... Hay que pensar siempre en el escenario peor. La Almería tiene 39 puntos. La Almería tiene un enfrentamiento directo que es contra el Valladolid y contra nosotros. Está claro. Claro, si la Almería pierde Valladolid, y es que claro, es un escenario un poco extraño todo, ¿no? A ver, yo me refería a los partidos Getafe, Valladolid y Español. A ver, que son los tres que estamos abajo. Bajan dos de estos tres. Espero que no seamos nosotros. El Getafe tiene la opción de sacar 9 puntos, que sería ganar al Betis, al Osasuna y al Valladolid. Eso le colocaría con 44. Inalcanzable para nosotros, que tendríamos 43. Por lo tanto, el Valladolid solo podría sacar 6, tendría 41. Nosotros superaríamos al Valladolid. Pero claro, si el Valladolid gana en Getafe y gana al Barcelona y gana al Almería, nosotros no podemos superarles. Bajaría el Getafe. Siempre la opción de superar a Valladolid y Getafe sería que nosotros ganáramos los 3 partidos y que Valladolid y Getafe empataran el último, que juegan juntos. Entonces sí. Pero si los 3 ganamos los 9 puntos, ahí meteríamos a la Almería. Porque la Almería como mucho tendría 42. Pero entonces el Almería se jugaría todo o nada contra nosotros. Claro, si la Almería pierde con el Valladolid, pierde contra nosotros, solo podría ganar teóricamente a la Real Sociedad. Claro, si pierde los 3, lo dicho, igualmente se juega la vida en el último partido contra nosotros, el Español-Almería. Que ya firmaríamos, pero mejor que la Almería llegue salvado y no se juegue nada. O un empate nos sirva a los dos. Por eso es, por mucho enfrentamiento que haya Getafe-Valladolid, para que se produzca la opción de que, de que nosotros ganemos los 3 sin contar al resto de equipos. Claro, luego está el Cádiz también. Cádiz tiene 38, que es el que está más cerca. Estamos a 4 puntos. El Cádiz juega contra el Villarreal. Teóricamente, el Villarreal va a ganar. Digo teóricamente. Pero claro, todo pasa por hacer los 9 puntos. Porque si no hacemos los 9 puntos, entonces ya dependemos mucho más de los otros. Y no me refiero al Barcelona, me refiero a los otros equipos. No es tan fácil. Creo que para depender de uno mismo, tienes que estar con los mismos puntos. Es decir, triple empate, Valladolid, Getafe, Español. Bajan Valladolid y Getafe. Doble empate, Español y Getafe. Baja el Getafe. Doble empate, Español, Valladolid. Baja el Valladolid. Ahí lo tenemos muy bien. Lo tenemos muy bien. Pero ahora aún no dependemos de nosotros. Solo dependeríamos de nosotros en caso, repito, de ganar todos los 3 partidos. Acabaríamos con 43 puntos. Que empataran Getafe y Valladolid en el último partido, que solo llegarían entonces a los 42. Y que la Almería, de los 9 puntos en juego, solo sacara 3, porque pierde ante el Valladolid y ante nosotros. Claro, el tema del Cádiz a mí ahora me deja un poco muerto, porque claro, yo estoy convencido que es que ganar los 3 partidos, podemos ganar los 3 partidos, pero todos los equipos piensan lo mismo. Es verdad que Getafe y Valladolid a lo mejor solo pueden llegar uno de los dos, o hace 6, 9 o 7. Y si uno hace 7, el otro hace 7 también, como máximo. Entonces sí. Pero es lo que he contado al principio. Imagínense ustedes un escenario, última jornada. Si nosotros ganamos, dependemos del empate del Getafe y Valladolid. Y si empatan, se van los dos fuera. Sería muy duro. Pero se puede dar ese caso. De verdad que sería infartante, ¿eh? Y desde aquí envío un abrazo a Santiago, que fue la persona que separó el partido, por la cual separó el partido, gracias a Pacheco también, el día del Getafe, porque era la persona que le dio ese pequeño infarto, que ayer llamó por teléfono después del partido a Tiempo de Español para decir que había sido él y que se encontraba ya mejor y todo, y que había estado los últimos minutos en el lavabo porque no podía resistir más. Bueno, pues por eso les digo que dependemos un poco de lo que pase también mañana en el Valladolid-Barcelona. Eso ya nos va a dejar un poco más claro el escenario en el que vamos a vivir. Dice Marcos que dependemos de nosotros. A ver, Bueno, a ver. Voy a ir contestando, a ver. Villarreal, Cádiz, Cádiz, Celta, Elche, Cádiz. El, si el Cádiz saca 6 puntos, claro, porque el Cádiz puede sacar 9 puntos. Entonces ya no llegamos. Pero supongamos que saca 6, 44. Nosotros solo podemos sacar 43. Perdón, el Cádiz y 6, que serían Cádiz, Celta, Elche, Cádiz. Son 6. No llegamos nosotros, aún sacando 9. No dependemos de nosotros. Yo creo que no dependemos de nosotros aún, sinceramente. Y lo siento por mal, pero no estoy de acuerdo. Hombre, yo creo que si sacamos los 9, se tiene que dar todo muy mal. Pero entonces ya, claro, si el Almería saca 6, el Valladolid baja. Pero si el Getafe saca 9, ya saca más que nosotros. Aún nosotros sacando 9. Es que, claro, yo cuento, vale, muy bien, pierde el Almería con el Valladolid, vale. Pero es que si el Almería le gana a la Real Sociedad, claro, todo el mundo hace los mismos cálculos. Ellos piensan, no, el Español no le va a ganar al Atlético de Madrid. Claro, ¿por qué el Almería no puede ganar en Anoeta? Si gana en Anoeta, ya tiene 42. Y si nosotros ganamos, entonces sí. Pero para ello tiene que perder en casa con el Valladolid. Y se la juega en la última jornada con nosotros. Pero ellos piensan, no, nosotros perdemos en Anoeta, pero ganamos al Valladolid. Y el último partido con el Español ya estamos salvados. Un empate. Ellos, cada uno hace sus cuentas. A mí aún, y repito, creo, y me están dando ahora la razón, que no dependemos aún de nosotros. En el momento que Getafe y, claro, lo que pasa es que el Getafe juega a la misma hora que nosotros el miércoles, a las 10 de la noche. Pero mañana ya sabremos lo del Valladolid. Y a partir de ahí, pues, se abren otros escenarios. Imagínense ustedes que el Valladolid gana mañana al Barcelona, que se puede dar ese caso. Estamos fastidiados, ¿eh? Estamos fastidiados. Pero muy fastidiados. 7 minutos para las 7. Nos hemos ido ahora con matemáticas. Hacemos una pausa y nos vamos a Bar Pinocho.
Los que más queremos en el mundo se merecen lo mejor. Por eso Dani te ofrece los mejores berberechos, con un alto contenido de hierro que les ayuda a crecer fuertes y sanos. Fuente natural de calcio, indispensable para sus huesos, con un alto contenido de proteínas para sus músculos. Berberechos capturados en el momento óptimo y manteniendo todo su sabor, directamente del mar a la lata. Se envasan totalmente frescos. Ahora más que nunca miremos al futuro con esperanza. Por un futuro mejor, por un futuro unidos. Conservas Dani desde 1970.
Conservas Dani, 53 años en familia.
Pastry Campus patrocina el especial de la sección de vóley en Tiempo de Español.
Restaurantes El Glob. Si quieres encontrar la mejor cocina tradicional catalana y los mejores platos de mercado, no lo dudes. Restaurantes El Glob. El Glob combina platos de temporada como los calçots, alcachofas y espárragos trigueros y los tradicionales arroces, carnes a la brasa, caracoles, pescado y una amplia carta de mercado. En El Glob tendrás una gran propuesta gastronómica donde la sencillez combina con lo clásico y que pone en valor el producto, la calidad y el sabor. Restaurantes El Glob, Caspe 21, el mítico Glob de Gracia, San Lluís, esquina Montmany, y el nuevo Glob Gaudí de la calle Valencia 443, cerca de la Sagrada Familia.
Los que más queremos en el mundo se merecen lo mejor. Por eso Dani te ofrece los mejores berberechos, con un alto contenido de hierro que les ayuda a crecer fuertes y sanos. Fuente natural de calcio, indispensable para sus huesos, con un alto contenido de proteínas para sus músculos. Berberechos capturados en el momento óptimo y manteniendo todo su sabor, directamente del mar a la lata. Se envasan totalmente frescos. Ahora más que nunca miremos al futuro con esperanza. Por un futuro mejor, por un futuro unidos. Conservas Dani desde 1970.
Conservas Dani, 53 años en familia. 5 minutos para las 7. Me acaba de escribir un oyente diciéndome que sabe de buena fuente y de primera mano que tampoco los organizadores del concierto de Coldplay quieren pagar el metro. Es decir, que miércoles y jueves que hay concierto, el metro acaba a las 12 y el miércoles coincide con el partido del Español Atlético de Madrid en Cornellá. Por lo tanto, en principio, el metro acaba a las 12, así que cada uno se busque la vida como pueda el miércoles para volver a casa. Error gravísimo, porque creo que el club, no sé si tendría que llegar a un acuerdo con los organizadores del concierto, pagar a media, no lo sé. Pero el ayuntamiento también podría hacer algo más, porque es un partido importante, porque hay dos eventos y creo que debería salir también con el club, con el Español. Yo creo que si fueran los otros, no se preocupen, que seguro el metro acabaría a la una de la madrugada. Es que me están hablando también y entre que tengo que hablar yo, que tengo que leer y estoy pensando, a veces me vuelven loco. Pero bueno, con Bar Pinocho vamos a recordar lo más importante este fin de semana de nuestro fútbol base. No han sido buenas noticias, hay que reconocerlo. El filial perdía el partido de ida de la primera ronda del playoff de ascenso a Primera Federativa, 0-1 contra el Atlético de Madrid B. Este fin de semana se juega el partido de vuelta. Difícil lo tiene el equipo de Luis Blanco para subir, o por lo menos para jugar la segunda ronda. Por cierto, que el Manresa ganó 1-0 al Navalcarnero. Fíjense la diferencia de ser cuarto o quinto. Pero bueno, lo hemos hecho mal y lo estamos pagando. Así que difícil el pasar a la última ronda, la final del ascenso a la Primera Ref. Y el equipo de Javi Chica, que por cierto Javi Chica estará hoy en nuestro Twitch, perdía en casa ante el Gabá y decía adiós al título. Hay que estar a las duras y a las maduras, y por lo tanto es muy fácil entrevistar a la gente que gana, pero nosotros también queremos entrevistar a Javi Chica porque creo que se merecían el título, pero el trabajo ha sido enorme el que ha hecho el Juvenil B, y hablaremos también, por supuesto, de lo que es el partido del miércoles contra el Atlético de Madrid. Así que con Bar Pinocho estamos a la espera de saber dónde va a estar ubicado el nuevo Bar Pinocho, esa nueva esencia de Bar Pinocho. Les hemos recordado lo más importante de nuestro fútbol base. El B perdió, difícil el ascenso ya, aunque le queda el partido de vuelta en el Cerro del Espino, y el triste final del Juvenil B, que al final ha sido tercero. Nos vamos a Rombus, tu consultoría global perica, pero antes os recuerdo, tema de básquet. El equipo masculino ganó al Alpicat 51-60, se ha clasificado como mejor segundo para jugar el playoff de ascenso a la Liga EVA. Una victoria solo le falta al equipo de básquet contra el Sardañola, partido que se juega 3 o 4 de junio. Si ganamos ese partido, que jugamos en casa, que hay que llenar las tres chimeneas, el equipo está en Liga EVA. Ojo, ojo al dato. Liga EVA, el equipo de básquet. Y el femenino ganó 93-58 al Mataró y ha conseguido el ascenso a la Copa Cataluña. Nosotros nos pasamos, como siempre, por Rombus, porque ayer el jugador más sólido y seguro de Rombus fue, como siempre, César Montes. Rombus es tu consultoría global perica, especialistas en asesoramiento empresarial y corporate, gestión y asesoramiento inmobiliario e hipoteca, seguros y protección familiar y patrimonial. Rombus es garantía perica, independencia, solvencia, seguridad y trato personalizado. Rombus 93-410-5156, 93-410-5156, Rombus es garantía perica. www.asesorespericos.com. Rombus está en Gran Vía, Carlos III, 124. Quería ponerle los goles otra vez, pero se me ha pasado. Con esto de las cuentas y todo, se me ha pasado, así que nos vamos, como siempre, con una buena estrella, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Recuerden, 8 menos cuarto, tenemos Twitch. Mañana volvemos a las 6 con nuestra tertulia en Tiempo de Español. Hasta mañana con Estrella Damm. Que sean ustedes muy, muy felices. A la tradició, birres els diumenges al bar del cantó.